Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos y todas nuestros radioescuchas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Tejiendo Saberes en Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Este forma parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que hoy tenemos el gusto de contar con la participación de tres invitadas muy especiales. Desde Colombia nos acompaña la maestra Alejandra Patiño, quien forma parte de la Universidad La Gran Colombia y la Institución Educativa Distrital Rafael Bernal Jiménez. También se encuentra con nosotros la maestra Olga Casanova y la maestra Sonia Muñoz. Ellas se encuentran en este momento en la Universidad de Los Lagos en Chile. Bienvenidas a todas. Bueno, ¿quién mejor que ustedes mismas para presentarse? Quisiera que me cuenten quiénes son y pues lo que quieran compartir a nuestros oyentes de ustedes. Si les parece, iniciamos con la maestra Olga.
Hola a todas y todos quienes nos acompañan en este interesante espacio de conversación. Bueno, mi nombre es Olga Cristina Casanova Cárdenas. Soy educadora de párvulos de formación, licenciada en educación, magíster en educación y convención en didáctica y evaluación. Y bueno, actualmente estoy finalizando mis estudios de doctorado en educación matemática. Trabajo en el Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos, sede Chiloé, al final, muy al final de Chile. Y ahí, bueno, estamos aportando a la educación del territorio, porque es un lugar insular con más de 40 islas habitadas, en donde provienen estudiantes de cada una de estas islas. Entonces es bastante interesante y desafiante trabajar en ese territorio. Así que un gusto estar aquí con ustedes y espero sea un aporte para todos quienes nos acompañan.
Muchas gracias, maestra Olga. Vamos con maestra Sonia.
Hola a todos. Agradecer la invitación. Yo trabajo en la Universidad de Los Lagos, en el campus Osorno de Chile, que estamos en la misma región con la profesora Olga, pero yo estoy un poco más alejada de ella. Estamos más en una provincia de Osorno. Pertenezco también al Departamento de Educación. Llevo 17 años trabajando acá en la universidad. Trabajo con las carreras de educación diferencial. Ya hace bastantes años, que es la educación especial en Chile, que se trabaja. Mi primer título es, soy profesora de castellano y filosofía, profesora básica y profesora de educación diferencial, con mención en lenguaje. Ya, y tengo una licenciatura en técnica y manejo conductual de niños y adolescentes, un magíster en orientación educacional y soy doctora en educación, con mención en currículum y didáctica. Y trabajo mucho con lo que es inclusión educativa. Y esas son mis líneas.
Muchísimas gracias por esa presentación, pues por aceptar también la invitación a este espacio. Les cuento que aquí se encuentra en estudio en Bogotá la maestra Alejandra. Cuéntanos algo sobre ti, profe Alejandra.
Bueno, hola para todos, para todas. Gracias pues por la invitación. Mi nombre es Alejandra Patiño Martínez, yo soy licenciada en educación con énfasis en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy magíster en educación inclusiva e intercultural de la Universidad del Bosque. Actualmente me desempeño como docente de apoyo pedagógico para la inclusión en el Colegio Rafael Bernal Jiménez y también soy docente de la licenciatura en educación infantil de la Universidad Gran Colombia.
Bienvenida también, profe Alejandra. Bueno, quiero contarle a nuestros oyentes que el presente programa se realiza con el fin de conocer, pues desde sus experiencias y percepciones acerca de un tema sumamente importante, creo que a nivel mundial, ¿sí? A propósito de estos tiempos cambiantes y de nuevos desafíos, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación inclusiva. Quisiera iniciar con esta primera pregunta, que ustedes me cuenten, ¿cómo podemos definir la discapacidad? ¿Cómo se define? ¿A qué hace referencia? Que ustedes me cuenten desde la educación. No sé quién quiera iniciar. Veo allí la maestra Sonia. Cuéntanos.
Primero hay que hacer una diferenciación porque nosotros entendemos el concepto de discapacidad. No solo hay que entenderlo como una limitación física, sensorial, intelectual o mental, sino que también se transforma en el resultado de la interacción que ocurre entre el medio que rodea al joven, en este caso que es la educación de la primera infancia, con las barreras que puede obtener para desarrollarse de forma plena ese niño o niña. Entonces, a veces el entorno que no se adapta a la discapacidad, porque tenemos muchas situaciones de discapacidad de distintos tipos que son permanentes y que necesitan más ajustes para poder desenvolverse o estar en el entorno, pero el medio que no se adapta a la diversidad, por lo tanto, ahí encontramos muchas barreras que obstaculizan este pleno desarrollo en cuanto a la inserción de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Muchas gracias, maestra Sonia. No sé si la maestra Olga quisiera mencionar algo más. Creo que con los ojos me estás diciendo que quieres decir algo.
Sí, bueno, Sonia es nuestra experta en temas de discapacidad. Y como ella bien dice, y para agregar algo, es importante que el entorno, ¿no es cierto?, tenga las capacidades para poder potenciar a las personas con capacidades diferentes. Porque claro, de pronto, como son minoría, el entorno egoístamente ha funcionado para la mayoría. Pero de ahí la importancia de que nosotros demos oportunidades y las condiciones, ¿no es cierto?, se den las condiciones para poder o propiciar espacios gratos, amenos, para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse. Entonces, no debe entenderse únicamente como una limitación individual, sino como un resultado de la interrelación entre las condiciones personales, las barreras, ¿no es cierto?, sociales, culturales y físicas que restringen esta plena participación. Entonces, desde el enfoque de derecho, se asume como una condición de diversidad humana que requiere ajustes razonables, como mencionaba la profesora Sonia, para garantizar esta igualdad de oportunidades.
Así es. Precisamente en esos términos, maestra Alejandra, ¿tú qué nos puedes decir a propósito de lo que nos acaban de mencionar la profe Olga y la profe Sonia, la inclusión? ¿Cómo podemos, digamos, que apropiarla precisamente para favorecer a toda la población, que es lo que en efecto busca este término desde los nuevos lineamientos y cómo se ha venido impulsando?
Pues mira, la inclusión es todo aquello que respeta y reconoce lo diverso. Y más cuando hablamos de educación inclusiva, siempre nos enfocamos mucho a discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos el decreto 1421, tenemos varios reglamentos que nos guían las rutas de educación inclusiva, pero nos olvidamos que dentro del aula también hay una diversidad y una intersectorial, ¿no? Entonces, somos seres intersectoriales que tenemos distintos y diversos patrones o distintos y diversos roles dentro de una sociedad. Entonces, somos mamás, somos mujeres, somos estudiantes, somos hermanas, somos amigas, pero somos la misma persona. La inclusión nos lleva a entender eso, a reconocer que existe una diversidad y a respetar dicha diversidad. Si nosotros reconocemos y respetamos que el otro es diferente a mí y que no por pensar igual que yo, deben actuar de la misma manera, pues la inclusión se daría de una manera más natural.
Así es. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, y volvemos con nuestras invitadas el día de hoy, quienes nos están compartiendo parte desde sus saberes y desde sus vivencias, experiencias. Quisiera en este momento que me cuenten cómo deberían prepararse esos futuros maestros y maestras para promover prácticas pedagógicas inclusivas en la primera infancia. No sé quién quiere iniciar. La profe Sonia.
Sí, lo que pasa es que nosotros acá en Chile tenemos la ley 20.845, que es la ley de inclusión, y la tenemos desde el año 2015. Pero esta ley es solamente para el ingreso a las instituciones a estudiar, o sea, los establecimientos, y no abarca exclusivamente todo lo que implica lo que es el concepto inclusión. En el caso nuestro acá, nosotros preparamos a nuestras estudiantes en la carrera de educación diferencial con especialidad en problemas de aprendizaje para trabajar en los programas que se llaman programas de integración escolar PIE en los colegios. Ahí que comienzan desde, porque tenemos la primera infancia que es desde los 0 a los 8 años, tenemos que comienzan desde los 4 años cuando ingresan a pre-kinder, que es lo más inicial, y operan los programas de integración, donde los estudiantes quienes requieren alguna necesidad educativa especial pertenecen a este proyecto. Y ahí están los estudiantes que son transitorios y los que son con carácter permanente, que ahí los que son permanentes son con características de discapacidad bastante marcada, como los estudiantes con autismo, con síndrome de Down, y los estudiantes que son transitorios, que tienen a lo largo de su trayectoria educativa, pueden ir superando estas barreras que le impone en cuanto a aprendizaje que ellos tienen. Pero también tenemos un decreto que es el 83, que también es de 2015, que abarca también lo que es el trabajo que tienen que realizar los futuros educadores que están en, digamos, en distintos centros educativos, que también incluye a los colegios que tienen estos programas y que no lo tienen. Y nosotros en nuestra carrera en sí, sí preparamos los estudiantes, pero en las otras carreras de pedagogía, y eso creo que es una deuda a nivel nacional y que también a lo mejor la tienen de manera internacional, que lo hemos sabido que en España, en distintos países también se da, que no se prepara a los estudiantes solamente las carreras que son específicas del área de educación especial. Sí, obviamente por su condición los preparan, pero las carreras que son otras pedagogías de matemática, de lenguaje, que son pedagogías de enseñanza media, no tienen, o de pedagogía básica, no tienen esta preparación o esta capacitación para trabajar con niños que requieren hacerle ajustes razonables o que presentan alguna necesidad en el aula que sea distinta a lo que ellos han aprendido. Entonces, ahí se produce una dificultad en cuanto a la preparación de los futuros profesores, porque acá les llamamos profesores, que tienen una preparación en didáctica, en todas las asignaturas, pero menos en lo que es la diversidad en el aula. Y eso es lo que está faltando, salvo nuestra carrera, que lo presenta.
Así es, totalmente de acuerdo. Creo que es un vacío, una deuda que tenemos histórica allí, y es esa formación de los docentes. ¿Sí? ¿De qué manera nos enfrentamos a estas realidades que nos encontramos en el territorio? No hablando únicamente del aula, sino en los distintos escenarios que en los niños convergen, se construyen, dialogan, y de qué manera nosotros nos enfrentamos a esas realidades. ¿Sí? Y cómo nos apropiamos precisamente de todo aquello que encontramos allí y trabajamos pues en función de esa mejoría en la calidad de la educación. Porque hablamos de políticas públicas que están allí bien establecidas y uno dice, bueno, ¿y cómo se lleva eso a la práctica? Que ahí es el reto donde llegamos nosotros los maestros a pensarnos en cómo realmente se materializa, cómo puedo trabajar con las familias, bueno, entre otros puntos que encontramos allí. Maestra Alejandra.
Pues bueno, lo primero que debemos hacer es perder el miedo y naturalizar un poco. Yo les decía anteriormente que esto se basaba en reconocer y respetar un ambiente diverso, una persona diversa, y es entender que todos somos diversos, todos llevamos alguna pizquita de diversidad. Digamos que la palabra normal es demasiado sesgadora y es una palabra que nos deja en un límite muy pequeño. Lo que debemos hacer con nuestros futuros y futuras licenciadas y licenciados es formarlos dentro de ambientes naturales, que reconozcan, que interpreten, que sepan que hay un aula diversa, que no le tengan miedo a enfrentarse a ella, porque creo que ese es el mayor sentimiento, y no solo de los que vienen, sino de los que ya están. Uno en aula se encuentra mucho respuestas de docentes como: yo no me preparé para esto, a mí no me corresponde, eso es suyo.
Creo que es muy común, ¿no?
Demasiado.
Muy común.
¿Yo qué hago? O sencillamente llegan a un punto de segregación y de rechazo hacia la diversidad, que prefieren tener un ente ahí en el curso,
claro,
en una esquina o en el frente o atrás, coloreando, y que no me haga ruido, que no me moleste y que esté sentado. Pero más que juzgarlos o señalarlos, es reconocer un poco también ese miedo y ese desconocimiento a lo que ellos se enfrentan. Ahorita, frente a las políticas públicas que tenemos aquí en Colombia, en el papel son hermosas, y en nuestro decreto 1421 dice cosas maravillosas, pero son cosas que ya en el interior del aula es muy difícil lograr. Acá en Bogotá estamos viviendo ahorita una situación muy fuerte, y es que la alcaldía nos cerró todas las aulas transitorias, y las cerró arbitrariamente. Entonces dejó familias, dejó estudiantes, dejó docentes sin una base para poder transitar, como lo dice la palabra, al aula regular. No es fácil para un estudiante con algún tipo de discapacidad ingresar al aula e incluirse inmediatamente.
Claro.
Por más herramientas, por más adaptaciones, por más ajustes, no es sencillo para todos. Para unos es muy fácil y lo logran y lo hacen, pero para otros necesitan ese tránsito. Entonces, si desde nuestros entes gubernamentales atacamos y excluimos, pues es mucho más difícil ingresar. Ahora, la saturación que tenemos en los colegios, la sobrepoblación, la falta de docentes, nos dicen a los docentes: cualifíquese, capacítese, estudie, pero no dan el tiempo, no está el espacio tampoco, no están los recursos para hacerlo. Entonces, digamos que estas son como las mayores barreras que presentamos a nivel ambiental. Con nuestros chicos que vienen, nuestras chicas que vienen, las que se están formando, pues a nosotras al interior del aula es muy, digamos que muy sencillo naturalizar. Creo que vienen generaciones de mente muy abierta y vienen generaciones que no le temen a la diversidad. Yo me sueño con un mundo de verdad, todos cogidos de la mano y dando vueltas, porque así vienen. Yo tengo estudiantes que se motivan, que preguntan, que indagan, que no rechazan, que no les da miedo. Y no solo desde la discapacidad, sino también desde la población LGTBI, desde las etnias, desde la multiculturalidad. A ellos les gusta y estos entornos les retan. Creo que de ahí es donde debemos aprovecharnos y cogernos, y es que lo vean más como un reto y como un aprendizaje donde cabemos un todos, un todas, y si es necesario, un todes.
Uh-huh. Coincido plenamente con lo que acabas de mencionar. Y es que en este momento también pienso que los maestros y maestras vienen naturalizando el término. Sí, lo van incorporando en su cotidianidad y van diciendo: bueno, es que hace parte de... Y lo que tú decías inicialmente, lo diverso está aquí, o sea, está acá, no es algo que está por allí en otro lado, sino que lo vivimos en nuestra cotidianidad. Y creo que eso ha venido cambiando en los últimos tiempos. Bueno, en este momento vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Música.
Bueno, les cuento que lastimosamente se nos está acabando el tiempo de nuestro programa, pero quisiera aprovechar estos minutos para que abordemos la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la familia en la construcción de entornos educativos inclusivos y cómo puede fortalecerse esta alianza para que todos los niños y niñas se sientan acogidos y valorados? Profe Olga, ¿qué estás? ¿Qué te hablas?
Bueno, en educación parvularia en particular, siempre hablamos que la familia es el primer educador del niño y de la niña. Entonces, por tanto, juega un rol fundamental, ¿ya? Es un actor clave en esta construcción de entornos inclusivos porque va aportando conocimientos sobre las características, los intereses y las necesidades de los niños y las niñas. Entonces, cuando abordamos este tema de manera natural, porque la educación parvularia es naturalista, todo lo que vamos aportando y entregando a los niños y las niñas tiene que ser de manera natural. Por eso no se habla de la asignatura y con tiempo limitado. Entonces, estos mismos temas, ¿no es cierto?, se tienen que ir conversando de manera natural, brindando la oportunidad de que puedan compartir con diferentes tipos de niños, culturas, etc. Y los niños y las niñas no hacen diferencia, y eso es lo más bonito. Nosotros podemos aprender muchísimo de ellos si nos diéramos el tiempo de observarlo. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se relacionan? Los niños no guardan rencor. Eso es tan bonito de ellos. Si de pronto uno les puede llamar la atención, a veces los papás se sobreexaltan, pero después si tú los llamas, ellos corren a darte un abrazo, un beso. En cambio, los adultos no tenemos esas prácticas. Por eso, si podemos aprender de ellos, de cómo se relacionan con los niños con capacidades, ¿no es cierto?, diferentes, porque además todos somos diferentes. Entonces, hay niños que son más introvertidos, extrovertidos. Entonces, no estamos mirando esas diferencias porque tengan, ¿no es cierto?, algún tipo de discapacidad en particular. Ellos no las ven. Ellos solo ven amiguitos, amiguitas. Entonces, de ahí que la familia tiene que propiciar ese tipo de comunicación y ese tipo de relación. Bueno, por eso la comunicación fluida y bidireccional es tremendamente también importante con la escuela, con el jardín, en donde ellos tengan una participación activa en la familia. Porque a veces se incorporan, ¿no es cierto?, niños con discapacidades, y claro, hay familias que no saben cómo relacionarse, cómo dirigirse, y ahí la escuela, el jardín juega un rol fundamental educando, ¿no es cierto?, a quienes no cuentan con esos niños en sus hogares porque de pronto no tienen por qué saberlo. De hecho, nadie nos enseña a ser papá ni mamá. Entonces tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Y el rol que juega el establecimiento es fundamental en ir educando. Luego hay procesos también de formación y de, o sea, espacio de participación activa es fundamental, ¿ya? La familia tiene que estar muy presente dentro de la educación de sus hijos y que el establecimiento, el jardín, escuela, genere estos espacios de estrategias, de apoyo, es fundamental porque así se logra esa sinergia, ¿no es cierto?, de que estamos todos apoyando la educación de nuestros niños y nuestras niñas. También es importante generar estos procesos de formación y sensibilización que valoren su rol como corresponsables, ¿no es cierto?, el rol que juega la familia dentro de la educación de sus hijos y de sus hijas. Y bueno, por último, yo diría también el reconocer la diversidad cultural y social de las familias y trabajar desde el respeto y la colaboración. Nosotros en Chile hace muchos años tuvimos, en primer lugar, migración de muchos haitianos y el lograr comunicarnos con ellos, porque hoy en día también hablamos de diversidad y de inclusión en el amplio sentido de la palabra, no solo desde la discapacidad, sino que también desde las diferentes culturas, ¿ya? Y cuando llegaron los primeros niños y niñas haitianas a los jardines infantiles, las tías, que acá se les llama tías a las educadoras de párvulos, no sabían cómo comunicarse con los padres,
sí,
¿ya? Con papá y mamá que hablaban otro idioma, el creol. Entonces tuvieron que empezar a generar cartillas de comunicación muy básicas para poder entablar relaciones con ellos. Y bueno, Por suerte, después también los papás fueron aprendiendo rápidamente el idioma español y ya ahí fluyó mucho más fácil. Pero la educación parvularia le ha tocado esos desafíos.
Sí, señora.
Ha tenido que ir instalando, ¿no es cierto?, prácticas de cómo ir incorporando a la diversidad, como les digo, en el amplio sentido de la palabra. Así es que, y la familia, por supuesto, que juega un rol fundamental de apoyo, y por eso que la educación parvularia se vale de ella para generar muchas acciones dentro del jardín infantil y de la escuela. Lamentablemente, después con los niveles superiores, esto se va perdiendo, este vínculo tan estrecho, se va perdiendo, después ya en básica va de pronto solo mamá a las reuniones y ya en la media algunos desaparecen totalmente, o sea, ya ni siquiera se presentan en las reuniones de consejo de curso, o sea, las reuniones de apoderados.
Así es. Y ahora también hablamos de diferentes tipos de familias. Entonces, claro, cuando llega la abuela, claro, cuando llega el hermano mayor, cuando llegan, y precisamente, bueno, creo que tú has tocado varios temas bien, bien interesantes, ahí nos podríamos quedar en muchos programas, pero siento que dentro de lo más relevante que tú acabas de mencionar es precisamente cómo los maestros, ¿sí?, recogemos esas realidades y cómo empezamos a transitar en ello, ¿sí? ¿Cómo empezamos a transitar? Está la política pública allí y tú nos das un ejemplo claro. Pues claro, llega esa población, no manejamos el lenguaje, listo. ¿Cómo lo hacemos? La política pública me dice, se establece de esta manera. Y nosotros en el aula, bueno, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera yo me enfrento a esta nueva realidad? Entre otras muchas cosas, pues, a las que nos enfrentamos día a día. Maestra Sotea.
Importantes desafíos.
Sí.
¿Se podría dar con respecto a lo que se menciona y que no es como tan considerado? Es cómo se relaciona la ecodidáctica con todo, porque como la familia es un agente que nosotros podemos trabajar con ello, ¿por qué no hacer partícipe a los niños con su familia en este proceso educativo? Porque a veces separamos, segregamos. La familia, por un lado, que asiste a dejar a su niño al establecimiento, y por otro lado, el niño que se queda ahí, pero también que asisten a las reuniones de apoderados. Y esa a veces es una comunicación pequeña, pero si nosotros integramos todo lo que es la ambiental, como tomamos a la familia como un agente clave y lo hacemos partícipe en esta parte educativa, yo creo que es un nicho que está poco trabajado, que es la ecodidáctica, y que le entrega muchas herramientas como el cuidado de la naturaleza, como el medio ambiente, cómo puede relacionar con los demás ambientes, con salidas pedagógicas, y que realmente no está a la base, pero para entender la diversidad y todo esto que no se nos presente en cuanto a la sociedad, porque si le enseñamos a nuestros niños desde pequeños a valorar todo lo que está en el entorno y también que a trabajarlo con los padres y apoderados, también se va a dar un ambiente más propicio para el aprendizaje y para entender al resto, a quienes me rodean, y para aceptar la diversidad, que eso yo creo que está en pañales todavía.
¿Ya? Totalmente de acuerdo, sí.
Agregar.
Bueno, les cuento que ya se nos acabó el tiempo de nuestro programa. Quiero pues agradecerles nuevamente su participación en esta emisión de Tejiendo Saberes del programa Red Infancias. Quiero extender también esta invitación a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar en este espacio. Asimismo, a los niños y las niñas que quieran contarnos algo de sus vidas. Recuerden que pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams me encuentran como diana.sosa. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.